desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Indonesia se abstiene en la votación de la ONU sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El jefe de gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, afirmó que la reubicación y construcción de la nueva capital del Estado Nusantara ya no es un proyecto prioritario, sino una superprioridad que requiere un trabajo extraordinario de varias agencias. 103 ataques a instalaciones de salud en Ucrania, la OMS indignada. La Unión Europea acuerda el embargo de carbón de Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. La resolución fue aprobada después de recibir votos de apoyo de 93 países. En la votación celebrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, compuesta por 193 países el jueves 7 de abril, 24 países se opusieron y 58 países votaron abstención. Según el sitio web oficial de la ONU el viernes, Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Vietnam estuvieron entre los que votaron en contra. Los países que votaron para abstenerse incluyen Indonesia, India, Brasil, Sudáfrica, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Singapur, Tailandia, Malasia y Camboya. La votación marcó la reanudación de la sesión especial de emergencia de la ONU sobre la guerra en Ucrania y se llevó a cabo luego de informes de abusos por parte de las tropas rusas. Antes de la votación, el embajador de Ucrania, Sergei Kislytsia, instó a los países a apoyar la resolución. El jefe de gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, afirmó que la reubicación y construcción de la nueva capital del Estado Nusantara ya no es un proyecto prioritario, sino una superprioridad que requiere un trabajo extraordinario de varias agencias. Muldoko, al presidir la reunión de coordinación para el monitoreo del desarrollo de infraestructura y la estrategia de comunicación de la nueva capital del Estado en Jakarta el viernes, como dijo un comunicado de prensa de la Oficina del Personal Presidencial, que la construcción y transferencia de la nueva capital del Estado es una lucha para lograr una justicia social en Indonesia para todo el pueblo indonesio. Es un trabajo complicado y toma un tiempo muy largo, de 5 a 20 años. Según Muldoko, el desarrollo de la nueva capital del Estado requiere una planificación y ejecución detalladas que se equilibran con una supervisión intensiva y una comunicación pública participativa. El jefe de la Organización de Investigación Agrícola y Alimentaria de Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Puji Lestari, dijo que la presidencia del G20 en Indonesia es un impulso importante para alentar la cooperación internacional para construir un sistema de seguridad alimentaria mundial sostenible. Puji Lestari, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que el objetivo de desarrollar un sistema alimentario sostenible es crear un mundo sin hambre. Para lograr la seguridad alimentaria mundial de manera sostenible, se necesita la cooperación entre los países para garantizar que el comercio y la distribución de alimentos funcionen bien para enfrentar la crisis. Puji Lestari dijo que hay tres cosas que los países del G20 deben hacer para fortalecer el sistema alimentario mundial, a saber, restaurar el sistema alimentario, crear un clima de inversión sostenible y aumentar la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades a los países que lo necesitan. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, alienta la innovación tecnológica para mejorar la seguridad alimentaria, incluida una de las innovaciones para plantar arroz utilizando el método Ratun R5, desarrollado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Tecnológico 11 November. Luhut Panjaitan, durante la cosecha de arroz Ratun R5 en Karawang, Hawa Occidental, el viernes, espera que el Instituto de 10 November pueda continuar su innovación en agricultura y aumentar la productividad de sus productos agrícolas para que pueda contribuir a la seguridad alimentaria de Indonesia. Según él, la innovación de arroz de Ratun R5 es una forma de apoyo de todas las partes a la economía, la seguridad alimentaria nacional en tiempos de incertidumbre y también el aumento del nivel de componentes domésticos según la dirección del presidente Joko Widodo. Enfatizó que el progreso en la agricultura realmente apoya a la economía nacional, especialmente en medio de la incertidumbre económica mundial y la pandemia del COVID-19, que aún hoy existe, aunque poco a poco va mejorando. Ratun R5 es un modelo de cultivo de arroz en el que la plantación de una semilla en un año puede producir múltiples cosechas. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que se han producido más de 100 ataques contra la atención sanitaria en Ucrania. La OMS también pidió acceso humanitario a la ciudad de Mariupol, que ha estado sitiada por las fuerzas rusas durante semanas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa según lo informado por AFP el viernes, dijo que hasta la fecha la OMS ha verificado 103 incidentes de ataques a la atención médica, con 73 personas muertas y 51 heridas, incluido el personal de salud y pacientes. La Unión Europea aprobó la imposición de un embargo sobre el carbón ruso en medio de la actual invasión de Ucrania. Esta es la primera vez que los países europeos apuntan al sector energético de Rusia. Informado por AFP el viernes, los puertos en los Estados miembros de la Unión Europea también estarán cerrados durante la guerra en territorio ucraniano. Un funcionario de la presidencia francesa en el Consejo de Europa calificó los movimientos como una quinta ronda de sanciones muy sustanciales contra Rusia. El último paquete de sanciones incluye una prohibición de exportaciones a Rusia por valor de 10.000 millones de euros, que incluye bienes de alta tecnología y congelamiento de activos de algunos bancos rusos. Estas fueron las noticias. Les presento noticias semanales. La primera noticia llegó desde la ciudad de Ternate, provincia de Molucas del Norte. El gobierno de la ciudad de Ternate, Molucas del Norte, animó el mes sagrado del Ramadán de 1443 Hijriah, organizando un concurso de tambores para sahur. La actividad se centró en la aldea de Ramadán Benteng Fort Oranye. El concurso de tambores sahur tiene criterios de competición como el género de canciones pop religiosos y casida. El concurso es de un máximo de 10 personas por grupo. Uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad de Ternate, Rizal Morsauli, dijo el miércoles que se espera que este evento se convierta en uno de los destinos de turismo religioso en esta área, al menos para los turistas que visitan accidentalmente Maluku del Norte. La siguiente noticia provino de la ciudad de Pontianak, Kalimantan Occidental. Kampung Ramadan Pontianak, que se formó solo del 3 al 16 de abril de 2022, es un lugar principal para ngabuburit o esperar el llamado a la oración del Maghrib antes de romper el ayuno. En este lugar, además de vender diversas delicias culinarias, también se sirven diversos eventos. Hay entretenimiento como actuaciones musicales, danza, angklung y otros. Además, también hay competencias que incluyen una competencia de tejido de diamantes, coloración, un desfile de moda y una competencia de llamado a la oración. Además de varios takjil para romper el ayuno, también venden ropa, equipos de adoración, pinturas, muebles, accesorios y hay un puesto de zakat en la casa. La última noticia provino de la ciudad de Bandar Lampung, provincia de Lampung. Profesor del programa de estudios químicos del Instituto de Tecnología de Sumatra, Dr. Iputu Mahendra, junto con el equipo de material de carbono de celulosa o CCM, utilizó residuos de tallos de aceite de palma como indicador para verificar la frescura de los alimentos. Iputu Mahendra dijo el martes que esta investigación fue motivada por la abundancia de troncos de palma aceitera en Indonesia, pero no se ha utilizado de manera óptima y en general se convertirá en un desperdicio. Explicó que los troncos de la palma aceitera tienen muchos componentes químicos, uno de los cuales es la celulosa y la lignina, o la que suele llamarse lignocelulosa. Según él, la lignocelulosa tiene muchos beneficios para la vida. El más fácil de encontrar se usa como papel. Esta lignocelulosa se procesa en una película similar al papel. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 1946, día de la Fuerza Aérea de Indonesia. La Fuerza Aérea era originalmente parte del Ejército de Indonesia, que antes se llamaba Ejército de Seguridad Popular o TKR por sus siglas en indonesio. La Fuerza Aérea se formó y comenzó a valerse por sí mismo el 9 de abril de 1946 junto con la formación del Ejército de la República de Indonesia. En la historia de su viaje, el 9 de abril se conmemoró como el día de la ratificación de la Fuerza Aérea de Indonesia. Una vez celebrado como Día Nacional de Vuelo, Día de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de abril de 2001. El presidente Abdul Rahman Wahid permitió que se celebrara el Año Nuevo Chino para sus seguidores. En Indonesia, durante el periodo de gobierno de la Nueva Orden de 1968 hasta 1999, se prohibió a las personas de ascendencia china realizar en público las celebraciones del Año Nuevo Chino. Esto se basó en la instrucción presidencial número 14 del año 1967, emitida por el presidente el presidente Suharto, que prohibió todas las cosas chinas, incluido el Año Nuevo Chino. Pero el presidente Abdul Rahman Wahid emitió formalmente el decreto presidencial número 19 del año 2001, con fecha 9 de abril de 2001, que inauguró el Año Nuevo Chino como un día festivo válido solo para quienes lo celebran. Además, en 2003, la presidenta Megawati Sukarnoputri oficialmente le da permiso que la celebración Imlek fuese declarada como una de las fiestas nacionales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti ku pikir kaulah masa depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi terjata abu-abu sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama tak sedikit goreskan luka di dada ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini ku mengerti oh, ku pikir kau lama masa depanku ternyata kau semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janji ternyata abu-abu semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janjimu ternyata
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre Indonesia impulsa la agenda de salud para ser discutida en el G20. Indonesia alienta los temas de salud como una de las discusiones prioritarias en la presidencia de Indonesia del G20. El portavoz del Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia, Dedi Permadi, dijo el jueves en Jakarta que en relación con el tema de la arquitectura de la salud global, Indonesia necesita alentar una gobernanza de la salud más resiliente después de la pandemia. Los problemas de salud que impulsa Indonesia a través del foro del G20 no solo se basan en las condiciones mundiales durante la pandemia, sino que también tienen intereses nacionales. Dedi Permadi dio un ejemplo al discutir el tema de la arquitectura de la salud en este foro internacional. Indonesia puede trabajar en conjunto para crear un sistema de salud más resistente para que las personas que viven en áreas remotas puedan tener un mejor acceso a los servicios de salud. En medio de esta pandemia, el sector de salud no se ha librado de la digitalización. Uno de los impactos más visibles es que muchas personas utilizan aplicaciones de telemedicina para consultar con médicos sin visitar el hospital. Según Dedi Permadi, la digitalización del sector de la salud puede brindar servicios de salud más óptimos para las personas que viven en áreas remotas. Agregó que la digitalización del sector de salud podría fortalecerse a través de la cooperación con otros países. En otra ocasión, la portavoz de la presidencia del G20 de Indonesia, Maudy Ayunda, en el Palacio de Estado el jueves, dijo que en el caso de la pandemia de COVID-19, el mundo solo puede ser libre si colaboran entre sí. Según lo informado por infopublic.id, explicó Maudy Ayunda, la colaboración es una clave muy importante para aliviar el brote global de COVID-19. Agregó que la salud de la población mundial es en realidad interdependiente entre un país y otro. Esto significa que el manejo del brote debe involucrar a los países vecinos en forma de colaboración para fortalecer los esfuerzos para enfrentar el brote. Al alentar esto, Indonesia presenta la mejora de la arquitectura mundial de la salud como uno de los principales temas de discusión en la reunión del G20. Por lo tanto, los esfuerzos para manejar el brote global de COVID-19 en todo el mundo pueden adherirse al principio de colaboración durante algún tiempo. Maudy Ayunda dijo que Indonesia invita a todos los miembros del G20 a sentarse juntos para elaborar una estrategia de salida de los problemas de salud y la pandemia. Al discutir la agenda, se revelarán tres temas, a saber, primero, alinear los estándares de protocolo de salud global. En segundo lugar, desarrollar la resiliencia del sistema de salud mundial. Y en tercer lugar, construir centros de estudio y fabricación para prevenir, prepararse y responder a futuras crisis de salud. La agenda para alinear los estándares de los protocolos de salud global se discutió en la primera reunión del Grupo de Trabajo de Salud que se llevó a cabo en Yogyakarta hace algún tiempo y se discutió en detalle los esfuerzos para armonizar los estándares de los protocolos de salud globales para los viajes entre países. Esto es importante porque se necesitan estándares de protocolo de salud uniformes en los viajes internacionales a través de intermediarios tecnológicos, especialmente la digitalización de los certificados de vacunas contra el COVID-19. Esto brindará certidumbre a los viajeros. Maudy Ayunda explicó que el alineamiento de los estándares de los protocolos sanitarios mundiales, en especial la digitalización de los certificados de vacunas contra el COVID-19, brindaría certidumbre, seguridad y tranquilidad a los viajeros entre países. Este fue Mi Indonesia Dui.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los recomendamos para probar un bocadillo de Yogyakarta, a saber, Jada Manten. Manténganse en sintonía a la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo en www.voinews.id. Oyentes, Jada Manten es un tipo de bocadillo que ha sido bastante popular desde el siglo X después de Cristo. Inicialmente, Jada Manten se usó para un tipo de alimento en una serie de proposiciones del matrimonio y también ofrendas de manten o novias en las ceremonias de bodas tradicionales de Java, por lo que se llama Jada Manten. Ahora Jada Manten se ha convertido en uno de los bocadillos por la gente de Yogyakarta. Jada Manten se usa en ceremonias de boda en Java en particular, porque la filosofía de Jada Manten es que la novia y el novio siempre viven en armonía a lo largo de su vida matrimonial. El esposo y la esposa siempre están juntos en la alegría y la tristeza, como el arroz glutinoso, que es el ingrediente principal de Jada Manten, que siempre se pega el uno al otro.
Música.
dientes, jada manten, que es un pastel tradicional de Yogyakarta hecho de arroz glutinoso, leche de coco y carne. Puede usar pollo o carne de vaca como relleno y luego envolverlo en una tortilla. Este pastel generalmente tiene la forma de un bloque con un tamaño determinado, por ejemplo, una longitud de 7 centímetros, una anchura de 4 centímetros y una altura de 3 centímetros. ¿Cómo hacer jada manten? Consta de 3 etapas. Primero, después de remojar durante la noche, se cocina con hojas de pandan. Una vez cocido, el arroz pegajoso se mezcla con leche de coco y sal y luego se cuece al vapor. A continuación, el arroz pegajoso cocido se rellena con pollo o carne de vaca, luego se envuelve en una tortilla y luego se sujeta con una cuchilla de bambú. A continuación, este papel se hornea brevemente hasta que se dore ligeramente y luego está listo para disfrutar. Oyentes, en el pasado solo la familia del rey podía comerlo, pero con el paso de tiempo ahora todos pueden disfrutarlo. La única diferencia es que los que se venden en mercados tradicionales o tiendas que venden pasteles tradicionales ya no venden jada manten con palos de bambú sujetados. Esa es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Nos encontraremos de nuevo mañana. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Ooh.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiante universitaria de ITS Inicia Eduli. Todavía hay muchos niños en edad escolar que no pueden continuar su educación debido a las limitaciones financieras para comprar sus necesidades escolares. Mientras tanto, muchos graduados de la escuela cuyos útiles escolares ya no se utilizan no saben dónde tirarlos. Al ver este fenómeno, el equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología 10 November, o ITS por su sigla en indonesio, inició una aplicación integrada que conecta a los donantes para las necesidades escolares con los necesitados. Esta aplicación se llama Eduli. El líder del equipo, Muhammad Akmal Rizwanda, explicó que Eduli es una plataforma para personas que necesitan varios útiles escolares y quienes quieren donar sus bienes. El estudiante del Departamento de Ingeniería Informática agregó que cualquier persona puede donar sus útiles escolares, que van desde papelería, libros, uniformes hasta artículos electrónicos. Akmal agregó que los destinatarios de los artículos donados podrían ser orfanatos que son socios del equipo de Eduli o personas que necesitan estos artículos. La aplicación Eduli recomendará a los destinatarios que lo necesitan cuando el donante donará los bienes para que el donante sepa de inmediato dónde se entregarán los bienes. Para la entrega de mercancías, el equipo de Eduli ofrece dos opciones. Los donantes pueden enviar los bienes ellos mismos al destinatario o utilizar la función de recogida que brinda facilidades para que el equipo de Eduli entregue los bienes al destinatario. Esta característica se proporciona para facilitar a los donantes el envío de bienes. Con esta aplicación será más fácil para las personas donar útiles escolares usados. Habrá menos escolares que sientan que no pueden continuar su educación porque no tienen los útiles escolares. Sin duda, esto ayudará a reducir la tasa de abandono escolar de los niños y se espera que mejore la calidad de la educación en Indonesia. Las ideas descritas en este artículo científico también lograron obtener una medalla de oro en la categoría de Ciencias Sociales de la Feria de Ciencias Innovadoras Ambientales Empresariales de la ASEAN 2022 a principios de febrero pasado. Esta fue miscelánea de hoy.
Apa kabarmu? Kita kecil bersama di sekolah itu. Hey, sahabatku, ingatkah kamu? Aku tahu semua sejarah hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara. Dulu badanmu kecil, kurus
Voice of Indonesia. Indonesia.
Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Rayuan Pulau Kelapa, cantada por Mus Mulyadi. Rayuan Pulau Kelapa, una canción compuesta por Ismail Marzuki, cuenta la historia de la belleza del mar de Indonesia que extiende desde Sabang hasta Merauke. Melambai-lambai nyur di pantai, agitando palmeras en la playa, es la letra icónica de esta canción. Muy bien, oyentes, este es Mus Mulyadi con la canción original de Keroncong, Rayuan Pulau Kelapa. ¡Feliz escucha!
Negeri
mau.